Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 29 de noviembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Saturnino, mártir. El servicio es lo que hace fructificar nuestros talentos y da sentido a la vida. De hecho, no sirve para vivir el que no vive para servir. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. La oración mantiene encendida la lámpara del corazón, lo dijo el Santo Padre en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este primer domingo de Adviento, en el cual nos invita a estar atentos y vigilantes porque el Señor viene a nuestro encuentro. Hemos vivido una semana de ejercicios sinodales escuchando al Espíritu, fue la conclusión de Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del CELAM, al finalizar la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, nos informa desde Ciudad de México el padre Luis Modino. La música tiene un lugar importante en la liturgia, lo sostiene el padre Óscar Baladó, de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, comentando la publicación de la antología de documentos sobre música desde 1903. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La mañana de este lunes 29 de noviembre, el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas a Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, en Marruecos. Posteriormente, el pontífice recibió a Monseñor Fernando Caris Braña, prelado del Opus Dei. Sucesivamente, el Santo Padre se entrevistó con el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Alrededor del mediodía, el Santo Padre se entrevistó con el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Finalmente, el Papa Francisco recibió al señor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina. La oración mantiene encendida la lámpara del corazón, lo dijo el Santo Padre en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este primer domingo de Adviento, en el cual nos invita a estar atentos y vigilantes porque el Señor viene a nuestro encuentro. Dirigiéndose a los fieles y peregrinos que se dieron cita en la plaza de San Pedro, el Santo Padre explicó que el evangelista nos habla de la venida del Señor al final de los tiempos y destacó que Jesús anuncia acontecimientos desoladores y tribulaciones a la vez que nos invita a no tener miedo, no porque todo irá bien, dijo, sino porque Él vendrá, lo ha prometido. Esperar al Señor, de hecho, dijo el Papa, es algo que nos debe dar tranquilidad y consolación. De ahí que el Santo Padre ha afirmado que es bueno escuchar esta palabra de aliento, animarse y alzar la cabeza, porque precisamente en los momentos en que todo parece acabado, el Señor viene a salvarnos y a esperarlo con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, en las crisis de la vida y en los dramas de la historia. Escuchemos al Santo Padre.
El Vangelo de la liturgia de hoy, prima domenica di Avvento, cioè la prima domenica, di preparazione al Natale.
El Evangelio de la liturgia de hoy, primer domingo de Adviento, en preparación a la Navidad, nos habla de la venida del Señor al final de los tiempos. Jesús anuncia acontecimientos desoladores y tribulaciones, pero precisamente en este punto nos invita a no tener miedo. ¿Por qué? ¿Porque todo irá bien? No, sino porque Él vendrá. Jesús volverá, Jesús vendrá. Lo prometió. Dice así: tengan ánimo y levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. Es bueno escuchar esta palabra de aliento, animarse y alzar la cabeza porque precisamente en los momentos en que todo parece acabado, el Señor viene a salvarnos. Esperarlo con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, en las crisis de la vida y en los dramas de la historia. Esperar al Señor. Pero, ¿cómo levantar la cabeza? ¿Cómo no dejarse absorber por las dificultades, los sufrimientos y las derrotas? Jesús nos muestra el camino con una fuerte llamada. Estén atentos a ustedes mismos para que sus corazones no se agobien. Vigilen en todo momento, oren. Estén atentos a ustedes mismos, que sus corazones no se agobien. Vigilen, en todo momento rezando. Vigilen, es decir, la vigilancia. Detengámonos en este aspecto de la vida cristiana. De las palabras de Cristo observamos que la vigilancia está ligada a la atención. Estén atentos, vigilen, no se distraigan, es decir, estar despiertos. Vigilar significa esto: no permitir que el corazón se vuelva perezoso y que la vida espiritual se ablande en la mediocridad. Estar atentos porque se puede ser cristiano adormecido. Nosotros sabemos, hay tantos cristianos adormecidos, cristianos anestesiados por la mundanidad espiritual, cristianos sin ímpetu espiritual, sin ardor en orar, sin entusiasmo por la misión, sin pasión por el Evangelio. Cristianos que miran siempre hacia adentro, incapaces de mirar hacia el horizonte. Y esto nos lleva a dormitar, a seguir con las cosas por inercia, a caer en la apatía. Indiferentes a todo menos a los que nos resulta cómodo. Esta es una vida triste, ¿eh? Ir así, no hay felicidad allí. La realidad es al contrario. Tenemos que vigilar para no ser agobiados, dice Jesús, por las cargas de la vida. Las cargas de la vida nos agobian. Hoy, por lo tanto, es una buena ocasión para preguntarnos: ¿qué es lo que pesa en mi corazón? ¿Qué es lo que pesa en mi espíritu? ¿Qué me hace sentarme en el sillón de la pereza? Es triste ver a los cristianos en el sillón.
Tutto custodito nel sonno, nella poltrona.
Cristianos en el sueño, en el sillón. ¿Cuáles son las mediocridades que me paralizan? ¿Cuáles son los vicios que me aplastan contra el suelo y me impiden levantar la cabeza?
La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe concluyó este 27 de noviembre. Como parte de la agenda, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del CELAM, dio a conocer el mensaje final y presentó las conclusiones. Al respecto, comentó:
esa asamblea ha sido un verdadero ejercicio sinodal. También una base, una experiencia como preparación al próximo sínodo sobre la sinodalidad. Algo, una experiencia vivida aquí en América Latina con su creatividad, su riqueza cultural, intercultural, pero como puerta abierta, como servicio a la Iglesia Universal.
Lo más importante de esta asamblea es aprender que estamos comenzando a aprender, fue la expresión de Rodrigo Guerra, secretario general de la Comisión Pontificia para América Latina, al referirse a las expectativas que surgen a partir de los trabajos de la Asamblea Eclesial.
Creo que indiscutiblemente la Asamblea, primero que nada, es un gran aprendizaje en una sociedad latinoamericana en la que se nos ha dificultado sistemáticamente dialogar, participar, evitar extremismos. La Iglesia Católica, convocando esta asamblea, abre indiscutiblemente una novedad, no solo eclesial, sino también social, promoviendo una amplia participación, invitando a incluir los más diversos sectores y, desde esa pluralidad, buscando encontrar nuevos caminos para renovar a la sociedad y a la Iglesia en los próximos años de cara al gran jubileo guadalupano de 2031 y a el jubileo de la redención en 2033.
La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe finalizó con una Eucaristía celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. A los pies de la Emperatriz de América depositamos el camino que nos marca la realización de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe.
Nuestra primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe es un signo profético que revela un despertar de la fe en el Espíritu Santo que enciende el amor por todo ser humano y sobre todo por los más débiles, vulnerables y marginados.
En Radio Vaticana, Vatican News, nos encontramos con don Oscar Balado, el representante y miembro de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, que el día de ayer ha presentado un texto que se llama Cantate Domino, antología de documentos de la Iglesia sobre la música desde 1903 hasta la actualidad. Don Oscar, bienvenido.
Muchas gracias.
Queriendo saber y dando a conocer a nuestros oyentes cómo nació este proyecto, cómo nace esta idea de hacer una antología de documentos de la Iglesia sobre la música sacra.
Pues nace de una forma un poco particular, porque en mi época de estudiante en Santiago de Compostela, cuando estaba realizando la licenciatura en teología, mi tesis de licenciatura era música y teología. Entonces me encontré con una dificultad que era, no tenía a mano un manual, o digamos más que un manual, un enquiridium o una antología con todos los documentos de la Iglesia sobre música. Posteriormente, cuando vine a Roma a hacer el doctorado, pues me encontré básicamente con esa misma dificultad. Encontré alguna pequeña antología, pero solo de grandes documentos de los pontífices, y entonces pues me planteé la posibilidad de poco a poco, a lo largo de los años, ir recogiendo todos los documentos que yo iba trabajando y otros que iba encontrando a raíz de una búsqueda inicial. Y así fue como comenzó hace, no sé, pues unos 7-8 años, ¿no? Y cuando llegué a regresé a España en 2017, comencé a colaborar con la Comisión Episcopal de Liturgia como asesor en el ámbito musical. Y entonces les ofrecí la posibilidad de publicar esta antología de documentos, ¿no? Lo curioso es que yo ya llevaba, pues no sé, algo más de 100 documentos grandes, más pequeños, y el problema es que cuando empecé a organizarlos, cada vez me iba encontrando más, hasta los 253 que se han reunido aquí.
Don Oscar, ¿nos podría decir, en este sentido, estos 253 documentos, el lector qué cosa va a encontrar? ¿Cuál es la característica principal de esta antología?
Bien, sobre todo pretende ser una antología completa. No solamente se encuentra el motu proprio de San Pío X, la encíclica de Pío XII, el quirógrafo de Juan Pablo II, sino que aquí está absolutamente todo. Incluso la mínima correspondencia entre el secretario de Estado con un abad al que le pide pues un informe a petición del Santo Padre. Pues toda esa pequeña documentación que hace comprender los grandes documentos.
Don Oscar, ¿este texto cómo se inserta dentro del proyecto de la Conferencia Episcopal Española? Sabemos que usted desde algunos años viene colaborando, viene trabajando en esta comisión de liturgia de la Conferencia Episcopal. ¿Y cómo forma parte de ese proyecto?
Tenemos como dos vías importantes. Una es la parte como más teórica o formativa y otra un poco más práctica con pues la elaboración de pues el libro del salmista para el canto de la asamblea y todo esto. Y esto es quizás el primero, ¿no?, de los trabajos orientados hacia la formación. Sobre todo porque muchas veces las dificultades que se encuentran pues en España, también en Italia, en Latinoamérica, en tantos países, no es tanto pues la falta de formación musical, sino quizás la falta de formación litúrgica. Y esto nos da unas claves completas, ¿no?, para tener criterios a la hora de seleccionar un repertorio apropiado, qué es lo que nos pide la Iglesia pues a los sacerdotes, a los fieles, al coro, al organista.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.